Está con nosotros Lourdes Fernández Márquez, que es psicóloga del Grupo de Urgencias, Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues mira, estamos viendo en estas últimas horas a todas estas personas que han sufrido el incendio, que han llegado a sus casas y se encuentran con la casa medio quemada, sus enseres que ya no los tienen, sus papeles, sus cuadritos, sus enseres de casa. La vista que tenían alrededor de la casa ya es un paisaje lunar. ¿Cómo se puede gestionar este shock psicológico de llegar a tu casa y verla en las condiciones en las que está?
La verdad es que se les produce un auténtico choque, ¿eh? Pero date cuenta que es un duelo, tienen que pasar ahora un duelo. Todos asociamos el duelo a perder a un ser querido, pero la realidad es que el perder tu forma de vida, tu casa, tu hogar, pues piensa que tu entorno, tu hogar, tus cosas, pues son parte de ti. Entonces, bueno, pues van a tener emociones muy, muy intensas y pensamientos de altísima intensidad.
Uh-huh. Lourdes, fíjate, ¿y eso cómo se puede gestionar? ¿Cómo se puede asumir?
Pues mira, es difícil porque inicialmente van a sentir muchísima incertidumbre, ¿no? De qué va a ser de mí ahora, qué voy a hacer, cómo voy a solucionar esto. Van a sentir, obviamente, tristeza, impotencia, desesperanza, una sensación de incluso de que no me lo creo. Pero la realidad es que hay una característica que ahora se suele hablar mucho, que es la resiliencia, que es la capacidad de superar e incluso a veces salir fortalecidos de situaciones de pérdida. Pues en este caso va a ser muy importante, va a ser muy importante que las personas reaccionen y busquen su resiliencia personal, incluso empiecen cuanto antes a valorar sus opciones de futuro, es decir, a retomar las riendas de su vida, a ver qué, a hacer un balance de lo que tienen y no tienen y han perdido, a intentar recuperar la normalidad del día a día lo antes posible e incluso participar en las labores de recuperación de la zona, porque eso de alguna forma les va a empoderar y les va a esa sensación de no puedo hacer nada, de impotencia, de que todo ha quedado fuera de mis manos, ¿no? El volver de alguna forma a tener sensación de yo puedo, por lo menos puedo afrontar lo que ha pasado, ¿no? Y mirar y encarar el futuro con un pensamiento más positivo, buscando a partir de ahora qué voy a hacer.
Lo que pasa es que muchas de estas personas pues incluso han perdido su modus vivendi, es decir, sus tierras que a lo mejor cultivaban o los pastos que tenían para el ganado. Esto es complicadísimo. Ya no solo es el daño el psicológico que decimos, sino el del dinero, el de seguir viviendo mirando hacia adelante. Es complicado rehacerse de todo, ¿eh?
Tal cual, tal cual. Es decir, tú imagínate que al duelo de perder, ¿no?, mi entorno, mi pueblo, el pueblo como yo lo conocía hasta ahora, fíjate que nos definimos, las personas nos definimos con el verbo ser, ¿no? Soy de Zamora, soy de tal lugar, o sea, que me define la zona donde vivo. Y lo he perdido, si además a esto se le añade que pierdo la forma de obtener mis ingresos y, por tanto, igual tengo que, imagínate que me tengo que marchar y tengo que buscar, pues, buscarme la vida en otro lugar, pues se le va a añadir a esto pues un duelo migratorio, efectivamente, el tener que abandonar todo y la ruptura va a ser muchísimo mayor, sin duda.
Porque la reconstrucción, tú imagínate que has perdido tu vivienda o parte de tu vivienda, la reconstrucción, los seguros, las ayudas del Estado, de la comunidad, de tu ayuntamiento, ¿eso te recupera a ti algo o no? ¿El que puedas otra vez montar tu hábitat, tu casa?
El que tú puedas tomar parte y ser parte activa digamos, de la reconstrucción de tu vida, naturalmente, porque vuelves a retomar, no quedas en manos de los demás. Aquí la administración tiene muchísima tarea porque lo que no puede es abandonarle. O sea, la administración tiene que estar muy fina porque si no cumplen con las expectativas de ayuda que tienen, todas estas personas volcarán su enfado precisamente en ellos. Es decir, todo este enfado, toda esta ira, toda esta sensaciones negativas que sienten hacia lo que ha pasado, como las personas de quien esperan que reaccionen positivamente no lo hagan, entonces toda esa ira se volverá contra ellos, obviamente.
En estas horas últimas hemos visto a la gente con una doble, digamos, emoción. la tristeza por todo lo que han perdido, pero la alegría de poder volver a sus casas, aunque sea para recuperar 4 o 5 trastos de casa. O sea, era una emoción ambivalente, ¿no? De dos sensaciones.
Exacto, es lo que te decía. Digo, mis cosas forman parte de mi yo. Y tener la incertidumbre de que no sé si lo he perdido, no lo he perdido, qué será de mí, pues eso me genera muchísima ansiedad. Al menos tener una idea clara y realista de cuál es la situación en la que me he quedado, qué tengo y recuperar por lo menos parte de mis cosas va a ser parte de esa recuperación personal, sin duda.
Aprovechando la presencia de Lourdes Fernández Márquez, la psicóloga, le queríamos preguntar también por, en estos incendios hemos vivido esta situación tremenda que se produjo con el incidente con el tren, también en las cercanías de Vejís, en la zona de Caudiel. Cuando se ven atrapados por las llamas, hay un único personal de Renfe, la maquinista, que decide parar el tren. Las puertas se bloquean y parte del pasaje toma nerviosísimos, víctimas del pánico, pues rompen ventanas, salen, al final resultan heridos. ¿Cómo se puede gestionar una situación de pánico como la que vivieron estas personas? Porque hemos visto que al final, según estamos viendo por las investigaciones, que lo que hizo la maquinista fue lo correcto, pero que la gente se puso demasiado nerviosa porque a lo mejor no tenía nadie que les pudiera explicar qué era lo que había que hacer o cómo había que actuar.
Efectivamente, se dio la tormenta perfecta, una situación de inescapabilidad, un espacio cerrado, la percepción del riesgo de muerte, de que me va a pasar algo. Obviamente, en ese momento, las conductas de escape se vuelven una urgencia, las personas tienden a incluso a volverse violentas, a tomar decisiones poco racionales, ¿no? Todo se desencadena el caos. Y un poco fue lo que pasó, ¿no? Surge el pánico, el miedo, se desencadenan emociones muy, muy intensas. En ese momento, imagínate, cada segundo a las personas se les debió hacer eterno. Y, por tanto, la idea de salvarse es la que guía. Y, efectivamente, si no hay en estas situaciones alguien que dé unas directrices muy claras, la ausencia de información va a hacer que cada uno tome la decisión en ese momento que le surja, ¿no? Que piense que va a ser lo que le va a salvar. Y esto hace que incluso a veces tengamos conductas que en otras circunstancias jamás lo haríamos, ¿no? Uh-huh. Empujar, romper cosas, hacer cosas así. Pero claro, lo que prevalece es salvar la vida por encima de todo.
Claro, uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación así, fuego a la derecha, fuego a la izquierda, fuego enfrente, el tren parado, tú allí en medio.
El olor, el calor, imagínate.
Claro, la maquinista estaba sola, desde algunos sectores está diciendo que efectivamente si hubiera habido un revisor que hubiera dado 2 o 3 datos de información y que les hubiera tranquilizado, pero claro, es complicado y nunca sabes cómo vas a reaccionar ante una situación así.
Claro, ella me imagino que estaba a demasiadas cosas a la vez, tener que informar, saber qué hacer, buscar una solución, tranquilizar al pasaje. Es que son muchas cosas. Quizás sería buena idea incluso que hiciéramos como en los aviones, ¿no? Que hubieran los trenes como en los aviones, esa señal que nos dice que mientras estás en el tren vas leyendo, a veces imperceptiblemente, pero en los aviones lo haces. En caso de emergencia haga esto, esto y aquello, ¿no? Pues igual en el tren nos vendría bien porque, desde luego, si no va a haber nadie que dé unas directrices claras de por dónde ir, qué hacer en este momento, es muy probable que se produzca el caos.
Me imagino, Lourdes, personas que hayan vivido situación como las que han vivido estas 50 personas que iban en el tren, les va a costar ahora reaccionar, ¿no? Porque estábamos oyendo algún testimonio de que no quiero estar encerrado, quiero estar al aire libre, no quiero meterme en un sitio que esté cerrado, que las puertas estén cerradas. Es difícil volver a recuperar ahora cierta normalidad, ¿no?
Efectivamente, los primeros días van a sentir estado de alerta, estrés agudo. Cualquier ruido, cualquier olor relacionado con lo vivido les hará sobresaltarse, ¿vale? Van a estar como permanentemente a la búsqueda. En los lugares encerrados, por supuesto, les serán un problema. Tendrán problemas incluso de sueño, pesadillas, emociones inexplicables como ganas de llorar sin una causa, ansiedad. incluso hasta lo que hablábamos antes del enfado, pues también un cierto enfado porque las cosas no funcionaron como debían. Uh-huh. Sin cada cual va a sentir sintomatología diversa. Si pues... durante unos días no digamos que no pasa, yo les recomiendo que acudan a un psicólogo especializado en situaciones de crisis.
Porque a lo mejor más tarde sí sale esto, ¿no?
Sin duda. Un buen día, imagínate que tú en los primeros días pues más o menos lo has elaborado razonablemente bien, pero dentro de 4 o 5 meses estás en el metro y no sabes por qué empiezas a sentir una angustia espantosa. Mm. Pues viene relacionado con que en tu cerebro ha aprendido que los lugares inescapables pueden ser peligrosos y por tanto te alerta y te hace sentir ansiedad y ganas de querer salir de ahí. Uh-huh. Por tanto, yo creo que si en unos días siguen con la misma sintomatología, es importante que acudan a un psicólogo especializado.
Pues Lourdes Fernández Márquez, psicóloga del Grupo de Urgencias, Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Gracias por estar con nosotros y darnos estas pautas cuando uno se ve sometido a estas situaciones tan tremendas de perder lo que uno ha tenido, de su entorno, de su vida, y verse encerrado en un tren rodeado de llamas por todas partes y no saber cómo reaccionar. Gracias, buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias. Jordi, qué tremendo las dos cosas. La gente que ha perdido sus viviendas, sus tierras, su ganado, su modo de vida y sus cosas, simplemente sus cosas.
Sí, bueno, yo hay una cosa en la que pensaba ahora escuchando a la psicóloga, a Lourdes, es las raíces, ¿no? Es decir, posiblemente entre toda la gente que ha perdido o no ha perdido su casa, pero ha perdido su entorno, ese espacio, la gente que ha elegido quedarse allí porque tiene unas raíces profundas y un estar cerca de la naturaleza, y eso es una forma de vida. Es decir, gente que ha elegido, no que está allí porque no tiene otra salida, otra solución, sino gente que ha elegido eso, esas raíces del entorno natural, de la naturaleza, del verde, de los animales, de todo eso. Perder eso es tremendo también, porque esos son las señas de identidad de alguien, ¿no? El horizonte, el cielo, ¿no? El viento, la lluvia, todo eso que forma parte de la naturaleza y que nos rodea muchas veces y que la gente que vive en este tipo de lugares pues aprecia muchísimo más, porque es evidente. Los niños, por ejemplo, ¿no? Mm. Que han perdido un sitio donde jugar, seguramente, ¿no? Esos lugares donde poder esconderse, jugar al escondite, tener aventuras, etcétera, etcétera. O sea que la pérdida es muchísimo mayor. Y yo pensaba también que era una buena... Lo que ha pasado este verano en España era una buena oportunidad también, me parecía a mí, para intentar en esas zonas implicar a la sociedad en la recuperación y también en valorar de verdad lo que se ha perdido, la riqueza que se ha perdido, ¿no? Lo que significa para todos, no para solo las personas que viven allí, sino también para que todos tengamos un sentimiento de pérdida, porque se han perdido espacios naturales como la Sierra de la Culebra, los casos de Valencia, Alicante, es decir, todos esos lugares emblemáticos, maravillosos, que tenemos en nuestro país, que tenemos que cuidar. Bueno, quizás sería un buen momento para que entre todos empecemos a valorar la naturaleza, cómo tenemos que conservarla para afrontar el cambio climático entre todos, y también para que la recuperación seamos todos de alguna manera partícipes. No sé ahora mismo cómo, pero a mí me gustaría ser partícipe de alguna manera, o sea, y sobre todo los chicos, los más jóvenes, que también sean partícipes de esa recuperación. Yo creo que sería una buena oportunidad, ¿no?
Yo añadiría un sentimiento del que la psicóloga Lourdes ha hablado poco, que es el sentimiento de la rabia, ¿no? Que sí. Yo creo que contra la rabia, yo soy de la idea que nunca hay que luchar, ¿no? La rabia es un sentimiento muy natural, es un sentimiento muy espontáneo y además muy justo a tener cuando realmente lo has perdido todo, cuando has perdido a veces tu casa, cuando has perdido tu manera para sobrevivir. Yo creo que es correcto. Y además yo creo que frente también al hecho que, por supuesto, como dice Gordon, como decía la psicóloga, hay que recuperar o ver cómo sobrevivir emocionalmente a lo que ha pasado, yo creo que también es justo que frente a todo lo que ha pasado este año, que es terrible, los datos son demoledores para toda Europa, para España también. España tiene el 40% de la tierra quemada en Europa. 40% de todo lo que se ha quemado en Europa este año es España. Es decir, esto tiene no solo que hacer pensar a los políticos, que yo estoy bastante harto, como muchos españoles, del parole, 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 que escuchamos todos los años cuando hay incendios, y me gustaría que realmente cara al año que viene se haga realmente algo, porque el año pasado no se ha hecho nada para evitar lo que ha pasado este año, y el anterior no se hizo nada para prevenir los incendios que hubo en el 2021. Yo creo que estamos en una situación absolutamente dramática. Basta ya de complacerse en el hecho que el cambio climático es algo que está ahí. Bien, todos lo sabemos, esto lo tenemos todos aceptado, pero lo que hay que empezar a hacer unas políticas claras entre todas las administraciones para que lo que ocurre este año realmente el año que viene no ocurra. Porque esto es un horror. España se está desertificando a marcha agigantado, y esto no es admisible para nada. Vamos.
Bueno, si os parece, claro. Hacemos... Dice di, Jordi.
Sí, no, solo una cosa a añadir a lo que decía el previo, pero también es verdad que bueno, nosotros somos un país especialmente sensible, lo dicen todos los expertos, a la desertificación, ¿no? Y que vamos a sufrir muchísimo. Entonces, tiene que ser la concienciación de los... instituciones, de los partidos políticos, pero también de la sociedad, todos, porque, por ejemplo, otro dramático dato de lo que sucede es que el 90% de los incendios tienen que ver con
la mano del hombre.
El hombre, negligencias, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos tenemos que ponernos. Esta es una batalla en la que todos, más que echarnos las culpas unos a otros, tenemos que entre todos, evidentemente unos tienen más responsabilidad que otros, pero todos en nuestro pequeño ámbito, por ejemplo, no hacer una hoguera cuando no se debe, no utilizar una maquinaria cuando no se debe, no tirar una colilla por la ventanilla del coche o de lo que sea. Es decir, todas esas prácticas que muchas veces ponen en riesgo esta situación. Y yo creo que todos tenemos que, pero es evidente que hay que buscar planes. Dicen todos los expertos que, claro, los incendios de sexta generación no estaban previstos. Es decir, y aunque nosotros parece ser que España tiene unas condiciones bastante buenas para afrontar los fuegos, no está preparada para afrontar estos incendios de quinta y sexta generación que arrasan con absolutamente todo. Pensemos en el volcán de La Palma, que también, que nos queda lejos, pero es que también allí la gente ha sufrido un trauma tremendo, ¿no? Estamos viviendo situaciones que son dramáticas para muchísima gente. Es decir, tenemos que afrontar el mundo de otra manera, eso es evidente. Bueno, evidentemente los responsables políticos tienen que hacerlo, las instituciones internacionales, pero también nuestras sociedades tienen que empezar a pensar que tenemos que cuidar el planeta, y eso es fundamental.